baby, you be no delay. You riding by my side, help me on break. Nobody could hold your weight. You're too much for them guys, tell them go away. That's why I won't congratulate. You hold yourself high, giving your own space.
So go uno contra uno, web radio. La primera plataforma interactiva completamente de básquet.
NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial MicroTik Ubiquiti. Redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix. Sistemas en videovigilancia profesional. www.netpro-medioar.com. Teléfono 0291-481-7008.
Se viene la 19ª edición consecutiva de la Copa Internacional de Clubes. Del 23 al 26 de mayo en Mar del Plata, en el Club Peñarol. Para mujeres y varones categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19. También habrá encuentro de pre-mini y mini. Para más información, escribí a info@capevento.com o llama al 0223-15302-2365.
Montehermoso cumple 40 años
y quiere festejarlo con vos.
El 1 de abril te invitamos a la gran fiesta popular con desfile, fuegos artificiales y el recital gratuito de Ráfaga. Disfrutemos en familia y con amigos. El 1 de abril, Montehermoso celebra con vos. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que se viene.
¿Querés potenciar tu negocio con tecnología? Nosotros diseñamos y desarrollamos tu solución a medida. Quad, desarrollo de software, aplicaciones móviles y soluciones interactivas. Más información en www.quad.tv. Escribinos a info@quad.tv o llamanos al 11-6159-0336. Quad, Q-W-A-D, Quad.
UnoContraUnoWeb.com.
Radio en vivo.
Entrevistas,
noticias,
eventos,
sorteos
y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
UnoContraUnoWeb.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Como siempre, con todos los datos, estadísticas, curiosidades, efemérides y todo lo relativo a los números de nuestro amado deporte del básquetbol. Y como de costumbre, vamos a iniciar este primer cuarto con lo que es el resumen de lo que fueron las jornadas del 24 y el 25 de marzo en la Liga Nacional. Con respecto a los partidos del domingo, Hispanoamericano, que perdió de local contra Bahía 80-75, como destacados para el ganador tenemos a Jamal Levy, 17 puntos, 7 rebotes y 3 de 4 en triples. Seguido de Anthony Johnson, 15 puntos y 4 rebotes, y Fernández con 14 puntos y 4 de 5 triples, y Elías 14 puntos y 4 de 10 en triples. Ojo al dato de Bahía, tuvo 13 triples de equipo. En cambio, para el perdedor se destacaron Scott, 14 más 8, 14 puntos y 8 rebotes, seguido de Morrison, 14 puntos y 3 de 4 de más allá de la media luna. Nicolás Paleta, 13.5 rebotes y 5 asistencias. Y partidazo de Podestá, 12 puntos y 9 rebotes. En Mercedes Comunicaciones, que perdió 86-84 contra Libertad, para el equipo de Sunchales se destacó Eric Thomas con 23.6 rebotes y 5 asistencias, seguido de 18 puntos y 4 pases de Cuello, 12 puntos de Kelly y 11 puntos de Diego Figueredo. En tanto que para el perdedor, partidazo de Eloy Vargas, 22 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, seguido de 16 puntos y 4 de 5 en triples de Juan Manuel Rivero y complementado con 12 puntos de Franco Giorgetti. En Córdoba, clásico que Instituto le ganó como local a Atenas, 73-70. Para el ganador, 18 puntos de William, 21 puntos y 7 rebotes de Luciano González, 18 puntos y 4 de 10 en triple de Santiago Scala. Y miren qué cosa curiosa, 0 puntos, 10 rebotes de Clancy y 1 punto y 10 rebotes de Pablo Espinosa. Cosa curiosa. En Mar del Plata, Quilmes, que le ganó 84-82 a Olímpico de la Banda. Para el ganador, Warner, 26 puntos, 6 rebotes, seguido de Lucas Ortiz, 7 puntos y 8 asistencias y 15 puntos de Fernández. En cambio, para Olímpico, 16 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias de Emiliano Basabe, seguido de 17 puntos y 12 rebotes de Iván Basualdo y 16 de Gelby Solano. En tanto que los partidos de ayer lunes, Comunicaciones, que le ganó como local en Mercedes a la Unión de Formosa por 83-80. Tenemos que para el ganador destacado, Selem Zafar, 19 puntos. Buen partido de Novar Gatson, 17 puntos, 5 rebotes y 4 pases. 8 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias de Kermit Davis. Y atención, 15 puntos, 10 rebotes y 2 tapones de Facundo Giorgi. En tanto que para el perdedor tuvo 20.5 rebotes y 3 asistencias, un partidazo de Jonathan Maldonado, complementado con 13 puntos y 10 rebotes de Cary Flowers, 14 puntos y 5 rebotes de Aníbal Marín y 11 puntos y 5 rebotes de Nacho Alessio. Argentino de Junín, que le ganó como visitante 88-71 en Corrientes a San Martín. Para el ganador, partidazo de Cangelos y 21 puntos y 5 de 6 en triples, seguido de 16 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias de Gastón García, 15 puntos y 5 rebotes de Black y atención, 14 puntos y 10 rebotes de Ambrosino. Para el perdedor, la de Scioli Roberts con 18 puntos y 15 rebotes en esfuerzo perdedor, interesante, seguido del inoxidable Michael Higgs con 13 puntos y 6 rebotes, 13 puntos de Harris y 10 puntos de Luca Fagiano. Y cierra la jornada de ayer con Kimsa, que le ganó de visitante en Caballito 84-77 a Ferro. Para el conjunto de Santiago del Estero, 22 puntos y 3 de 5 en triple de Brusino, seguido de 20 puntos de Shatman. Y un buen partido de Leo Mainoldi, 17 puntos, 8 rebotes y 4 de 8 en triples. Creo que Mainoldi fue uno de los que hizo realmente la diferencia. Para los de Caballito, que ya van la cuarta derrota consecutiva en fila, 17 puntos y 4 rebotes de Kevin Hernández, seguido de 16 puntos y 8 rebotes de Charles Mitchell. Y lo que parece que la causa de que se perdió el partido, 4 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias de Orresta en 26 minutos de juego. Así que vamos a las acumuladas de Liga Nacional A. Tenemos que Luciano González con 19 de promedio en 22 juegos, seguido de Jaciel Rivera con 17,4 y Nicolás Wins con 17,1. En cuanto a totales, está bueno, Charles Mitchell con 426 en 25, seguido de Luciano González con 418 y tercero Jaciel Rivero 400. En rebotes totales tenemos que bueno, en rebotes por promedio, mejor dicho, Eloy Vargas 10,3, seguido de Charles Mitchell 9,7 y Eric Anderson 9,4. En cambio, en totales tenemos que Charles Mitchell primero con 242, seguido de Eloy Vargas 238 y tercero Eric Anderson con 216. Por cuanto a las asistencias, por promedio, Leandro Vildosa 6,6, seguido de Nicolás de los Santos con 6,5 y tercero Pedro Barral, el de Obras, con 6,2. En cuanto a totales, cómodo Leandro Vildosa primero con 159 y compartiendo el segundo lugar Nicolás de los Santos y Pedro Barral con 137. Consat está recién con cuarto con 126 en 24 juegos, cuarto en promedio con 5,2. En cuanto a robos, Gastón García primero en promedios con 2,9, seguido de Leandro Vildosa 2,2. Terceros, Adrián Bocchia y Jeremiah Macy con 1,9 y quinto, Luca Fagián 1,8. En robos totales, Gastón García primero con 76, seguido de Leandro Vildosa 54, Adrián Bocchia 44. En cuanto a tapones, primero por promedio Sam Clancy 1,5, seguido de Matías Bortolín 1,4 y empatado en el tercer lugar Matías Calfán y Eric Anderson 1,3. En totales, los dos primeros, bueno, Sam Clancy y Matías Bortolín con 32, seguido de Eric Anderson con 29. En cuanto a triples convertidos, por promedio, primero Donald Sims 3,6 por partido, seguido de Facundo Piñero 3,1 y tercero Lucas Ortiz con 3. En cuanto a triples totales, está primero Donald Sims con 68 en tan solo 19 juegos, seguido de Lucas Ortiz con 65, Luciano González 63 y Santiago Scala y Salem Zafar 60. En porcentaje de triples, Donald Sims 53,1, Matías Calfani 49,1, Luciano González 47,7%. En porcentaje de dobles, Matías Bortolín 68,5, Cristian Amicucci 66,1 y Kyle Davis 65. Y por último, en porcentaje de libres, en libres convertidos tenemos que Jonathan Maldonado 100, seguido de Jaciel Rivero 96 y Devon Scott 91. Vamos a lo que fueron los resultados del torneo nacional de ascenso. Por la conferencia sur, los partidos del domingo 24. Del Progreso, que le ganó como visitante a Petrolero de Plaza Huincul 81-72, Ciclista, que le ganó a Rocamora de local 77-72. Y por la conferencia norte, Central Ceres le ganó 101-79 como local a San Isidro de San Francisco, y Villa San Martín, que hizo lo propio también en su feudo, 90-79 a Oberá Tenis Club. Y en cuanto a lo que son los partidos de ayer lunes, por la conferencia norte, Salta Basket, que le ganó 106-100 a 106-89 a Independiente de Santiago del Estero, seguido de Unión de Santa Fe, que le ganó en el Malvicino 90-70 a Sportivo América. Y por conferencia sur, Atenas de Carmen de Patagones 92, Centro Español de Plotier 72 y Rivadavia de Mendoza 98, La Unión 92. Vamos entonces a lo que son las estadísticas acumuladas de TNA. Tenemos que en los goleadores, por promedio, John Thomas 20,3, seguido de Herbel de Pietro 19,8 y Corbin Jackson 18,6. En cuanto a totales, Corbin Jackson 633 en 34 juegos, seguido de Herbel de Pietro 615 en 31 y tercero Lisandro Racio con 589 en 32. En cuanto a lo que son los rebotes por promedio, Corbin Jackson 11,5, seguido de Lisandro Racio 11,3 y Chapman Walters 10,3. En cuanto a rebotes totales, Corbin Jackson 390, seguido de Lisandro Racio 362, tercero Trayvon Young con 327. En cuanto a las asistencias, por promedio, Rodrigo Gallegos 8,7, seguido de Milton Vitar 6 y Alejo Barrales 5,9. En cuanto a totales, Rodrigo Gallegos muy cómodo con 304, seguido de Alejo Barrales 212 y Damián Palacios con 202. En cuanto a tapones, Corbin Jackson, primero en promedios con 2,2, seguido de Kelvin Carballo 1,6. En cuanto a totales, Corbin Jackson 75, Kelvin Carballo 53. En cuanto a lo que son las... En cuanto a robos, Luis Mancilla promedio 2,5, seguido de Andrés Lugli 2,4 y terceros Kelvin Carballo y Rodrigo Gallegos 2,1, y en totales primero Rodrigo Gallegos 73, segundo Kelvin Carballo 72, Luis Mancilla 53. Triples convertidos, Patricio Rodríguez 114, en totales Lautaro Fraga 94, Mario Sepúlveda 88. En cuanto a promedios, Patricio Rodríguez y Luis Mancilla comparten con 3,2, seguido de Lautaro Fraga y Mario Sepúlveda. Lautaro Fraga 2,6 y Mario Sepúlveda 2,4. Hasta acá las estadísticas del TNA. Y por cierto, vamos a unas perlitas en lo que es en lo que fueron estadísticas de Liga Nacional. Con 10 rebotes en la victoria de Instituto contra Atenas, Sam Clancy es el nuevo undécimo en la tabla histórica de máximos reboteadores de la Liga Nacional. Con 3.696 superó al histórico de Ferro Carl Amos, que ahora está decimosegundo con 3.687. Con 9 puntos para Comodoro contra Libertad de Sunchales, Sebastián Vega pasó la barrera de los 4.000 puntos en Liga Nacional, acumula 4.001 en 563 partidos jugados. Con 22 puntos en el partido entre Comodoro contra Libertad de Sunchales, Eloy Vargas pasó los 1.000 puntos en su carrera en la Liga Nacional. Ya tiene 1.016 en 68 juegos, todos en el equipo de Comodoro. Con 10 puntos en la visita de Olímpico a Quilmes, Jonathan Machuca quedó segundo en la tabla histórica de goleadores del club por Liga Nacional. Con 1.662 superó a Federico Manlaque, 1.660, y se acerca a Diego Guaita, primero con 1.679. En la victoria contra Atenas, Gastón Whelan se convirtió en el segundo jugador con más partidos en instituto por Liga Nacional, llegó a 113 y deja atrás a Pablo Luna, ahora tercero con 112, primero con 130 es Sam Clancy. Con 5 triples en la visita de Argentino de Junín contra Regatas, Cangelosi se metió en el top 15 de la tabla histórica de la Liga, llegó a 1189 y dejó atrás a Bruno Lavaque, ahora en el puesto 16 con 1185. Con 13 puntos en el triunfo de San Lorenzo contra Quimsa, esto estamos hablando ya de los partidos del domingo, bueno, Dart Tucker alcanzó los 3.000 puntos en 164 partidos de Liga Nacional. Los 30 puntos en la victoria contra Quimsa, máxima de José Vildosa con la camiseta de San Lorenzo por Liga Nacional. La marca anterior de 15, el récord de su carrera, 32 para Libertad de Sunchales en 2016-2017. Fede Guerre, en la visita de Quimsa contra San Lorenzo, jugó su partido 500 en Liga Nacional. Ya está en el puesto 110 en la tabla histórica de máxima cantidad de partidos. Hace poco Alexis Elsener llegó a ser top 100, o sea, se metió entre los 100 primeros, centésimo con 517 partidos. Con 8 puntos en la visita de Peñarol contra San Martín, Lucas Arn superó la barrera de los 1.000 en su carrera en Liga Nacional. Lleva 1.004 en 136 partidos. Y por último, con 5 triples en su debut en Peñarol ante San Martín, Cal Austin pasó los 100 en Liga Nacional, convirtió 101 en 76 partidos. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el segundo bloque de nuestro programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en mi cuenta personal @hubstats y en la cuenta del programa @naranjanúmeros con el hashtag la naranja en números, la página web www.worldhubstats.com y los programas en el repositorio ivox.com, lo buscan por el nombre ivox.com/naranjanúmeros. Y vamos con dos noticias interesantes. Primero, antes que nada, decir que tenemos como novedad que Fabricio Berto va a ser miembro de la clase de egresados 2019, va a ser incluido dentro del FIBA Basketball Hall of Fame. El pívot oriundo de las varillas se ganó su merecido lugar tras su carrera de 6 años en Liga Nacional, con la temporada 97-98 en Atenas. Después la temporada, 6 años en Europa, 98-99 en Olympiacos, luego, 6 años en la CB, sobre todo en su carrera en Valencia Basket, y obviamente sus 5 años en la NBA, sobre todo en su etapa en San Antonio, y obviamente su trayectoria en la selección, en donde se incluyen, entre otros, el subcampeonato en Indianápolis 2002 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas. Bien merecido su lugar y su, digamos, esto se va a confirmar su ingreso oficial el 30 de agosto en ocasión de la en ocasión del Congreso FIBA que inaugura el Mundial el Mundial de China. En la jornada previa a la inauguración es que se van a consagrar, además de Fabricio Berto, los siguientes jugadores. Bueno, primero, antes que nada, Janet Arcaín, la brasilera, que con trayectoria de 11 temporadas en la NBA, más años en Brasil e Italia, en la NBA metió 2.652 puntos. Marco Didek, que en paz descanse, la histórica pívot polaca, que jugó 10 años en Polonia, 2 años en Francia con el Orquiz, 2 años en España con Getafe, y obviamente 11 años en la WNBA, con 3.220 puntos y 2.143 rebotes en su carrera en la Liga Americana. Atanas Golomeyev, de Bulgaria. Alonso Mourning, de Estados Unidos, o sea, el histórico de Miami Heat, con más de 14.000 puntos y 7.000 rebotes y 2.356 tapones, si mal no recuerdo. Histórica, 14.331 puntos y 2.356 tapones. Ya el mencionado Fabricio Berto. Piccolino Ortiz, histórico, si cabe, después de 26 años en la Liga en el BCN de Puerto Rico, y también se le añade 6 años en la ACB y también pasó por Grecia. En la BCN de Puerto Rico, 8.925 puntos, 5.314 rebotes en 505 partidos en 24 temporadas en 26 años, más 2.700 puntos y 1.400 rebotes en la ACB. Mohsen Mehdad Varda, de Egipto, y Jiří Sidek, el padre de, o sea, Jiří Sidek, el checo, el padre del que fue exjugador de WNBA. Jiří Sidek metió más de 10.000 puntos, creo que 10.800, en la antigua Liga de Checoslovaquia. Y como técnicos, obviamente, Bogdan Tanjević, el histórico entrenador montenegrino naturalizado italiano, que también recién de paso 5 años en la selección turca. Natalia Hajkova, de Eslovaquia. Y Mo Shuoyang, de China, a título póstumo. Como información interesante, les vamos a recordar que ustedes se acuerdan de Amar Stoudemire, que tuvo una carrera de 14 años en la NBA, que luego se fue a jugar a Israel. Bueno, después de su primer temporada en el Hapoel Jerusalén, donde en la temporada 2016-2017, donde llegó a ganar el título de liga local y llegó a las semifinales de Eurocup, luego se tomó un año sabático para encontrar sus cuestiones espirituales. Y bueno, en esta temporada también le está volviendo a romper. Bueno, Amar Stoudemire es noticia porque va a jugar el All-Star de la Liga Israelí como nacional. ¿Cómo es eso? Primero, en febrero del año pasado había manifestado ante en la Universidad de Harvard su intención de convertirse al judaísmo. La cosa es que el certificado de conversión lo obtiene en abril del año pasado. En el 28 de enero de este año obtiene el permiso de residencia permanente y a partir del pasado jueves 14 de marzo que obtuvo nacionalidad israelí, con lo cual ya deja de contar como extranjero para competición local, además de venir una pieza codiciada en caso de emigrar a otras ligas europeas, ya que si bien no es comunitario propiamente dicho, sí lo es a efectos deportivos. Por ejemplo, puede tranquilamente jugar como comunitario en la sede española, si cabe. Y por otro lado, y hablando de ACB, vamos a cerrar este segundo bloque con unas estadísticas con respecto a lo que es Liga Endesa. Por cuanto a máximo anotador, primero por promedio está Nicola Provítola con 16.5, seguido de Darío Brizuela, de Estudiantes, con 15.6. Tercero, Costas Basiliadis, de Obradoire, con 15.2. Cuarto, Alessandro Gentile, que tiene una lesión en el hombro, el de Estudiantes, con 14.7. Y quinto, Dylan Ennis, que tiene triple nacionalidad canadiense, jamaiquina y serbia, con 14.6. Primero está en puntos totales la Provítola con 396, seguido de Darío Brizuela con 375, tercero Dylan Ennis con 350. En cuanto a reboteadores por promedio, primero Nikanor Midley, también de Estudiantes, con 8.4, seguido de Colton Iverson con 7.3. Tercero, Walter Tavares, el caboverdiano del Real Madrid, 7.1, y Bojan Dulevic de Valencia con 7.0. En cuanto a asistencias, primero Nicola Provítola en promedios con 6.6, seguido de Omar Cook con 6.2, Tomás Hertel, el de Barcelona, con 5.4, y cuarto Jaime Fernández de Unicaja con 5.1, quinto Facundo Campazzo, 5.0. En cuanto a totales, primero la Provítola, 158, segundo Omar Cook, 148, tercero Tomás Hertel, 120, y cuarto Campazzo, 111. En cuanto a robos, primero por promedio Adam Hanga con 1.6, seguido de Luca Vildosa con 1.5 y tercero Omar Cook con 1.3. Omar Cook a todo esto lidera la tabla de totales con 35, seguido de Omar Cook 32 y Darren Hilliard con 30. En tapones, Walter Tavares primero cómodo con 40, con 1.9 de promedio, seguido de Vincent Poirier 1.4 y mismo promedio para Alec Brown de Breogán. Y en cuanto a totales, Walter Tavares 42, segundo Vincent Poirier 34, tercero Alec Brown de Breogán con 31. Y en cuanto a tiros de 3 por promedio, Costa Basiliadis 3.3, Thaddeus McFadden de Juventud con 2.5, mismo promedio para Benjamin Simmons. En cuanto a porcentaje de tiro de 3, Trey Tompkins de Real Madrid con 53.3%, seguido de Damian Rudesch de Murcia con 48.6%, tercero Aaron Dürnekamp con 48.4%. En porcentaje de tiro de 2, Walter Tavares 75.6%, seguido de Andrei Balvin con 66.2% y tercero Colton Iverson con 65.1%. Y por último, en porcentaje de tiros libres, primero Ryan Dulson. El mormón totaliza 98%, seguido 98,1, perdón, seguido de Brian Roberts con 94,7 y tercero Costas Basiliadis con 93,4, Xavi Rabaseda 93 y Clevin Hanna con 91,3. Hasta acá las estadísticas de España. No se olviden entonces comprarnos estas riquísimas golosinas y ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y ya regresamos con el tercer bloque de La Naranja en Números. Y vamos con el resumen semanal de NBA. Tenemos como destacados que Devin Booker para Phoenix contra Utah, 59 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 5 de 8 en triples. Yusuf Nurkic para Portland contra el partido de Brooklyn, 32 puntos, 16 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 4 tapones. También para Portland, Damian Lillard, 31 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias. Rudy Gobert en el partido de Utah contra Phoenix, 27 puntos, 10 rebotes y 2 tapones. Nikola Vucevic en el partido que Orlando le ganó a Filadelfia, 119-98, 28 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. Bruno Caboclo en el partido en que Memphis le ganó a Oklahoma, 115-103. 24 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias. En el partido que Brooklyn perdió como visitante en Portland contra los Trailblazers, 148-144 en dos prórrogas, D'Angelo Russell, 39 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Para Memphis contra Oklahoma, Delon Wright, 18 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 4 robos. Evan Fournier en el partido que en el partido de Orlando contra Phoenix, Orlando contra Filadelfia, 24 puntos, 7 asistencias y 2 robos. Y Derek Favors en el partido que de Utah, Utah contra Phoenix, 18 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 2 robos. Con respecto a los partidos de ayer, bueno, ya dijimos, Portland que le ganó 148-144 a Brooklyn en dos prórrogas. Memphis que le gana 115-103 a Oklahoma, Orlando que le ganó 119-98 a Filadelfia y Utah que le ganó 125-92 a Phoenix Suns. Con respecto a Rudy Gobert, hizo 6 volcadas para los Jazz en su brillante partido contra Phoenix y en el proceso rompió un empate que tenía con Dwight Howard por mayor cantidad de volcadas en una única temporada desde que se comenzó a computar las estadísticas play by play en la NBA en la temporada 2000-2001. Giannis Antetokounmpo a todo esto puede continuar subiendo esa tabla antes de que la temporada termine. Primero Rudy Gobert 275, seguido de Dwight Howard 269 para Orlando 2007-2008. Tercero, Giannis Antetokounmpo este año, 262. Cuarto, Shaquille O'Neal para Miami 2004-2005 con 255. Y quinto, Dwight Howard 2006-2007 para Orlando, 254. Con respecto a a efemérides. Hoy cumple 57 años John Stockton. ¿Qué cabe decir? 19.000 puntos, 15.000 asistencias. Miembro del Hall of Fame. Wayne Embry, otro Hall of Fame, cumple 72 años. Y bueno, ya más acá, en el año, bueno, es del año 90, cumple 29 años Kyle O'Quinn, cumple 29 Kyle O'Quinn. En el año, 23 años, es del año 96, Justin Winslow, el hijo del histórico Ricky Winslow, jugador que jugó 6 años en la CB, 4.121 puntos en Liga CB. Y también 4 años en Turquía, naturalizado turco, con Reshat Fringelu. Y cumple también 25 años Ryan Archidiácono. Y tenemos como perlitas que Vince Carter ya necesita un partido para para ser quinto en la tabla histórica de partidos. Que va a pasar a Karl Malone, 1476. Tash Gibson ya pasó la barrera de los 3.000 tiros de campo y tenemos que James Harden está por pasar a Jason Kidd en el noveno lugar de la tabla histórica de triples con 1.988. Chris Paul ya pasó la barrera de los 4.000 tiros libres convertidos. Devin Harris la barrera de los 1.000 robos y Chris Paul necesita 7 asistencias para el noveno lugar en robos. Para pasar ya pasó Mookie Blaylock y pasaría a creo que Hakeem Olajuwon 2.162. En fin, vamos a un breve corte y ya volvemos con más La Naranja en Números. No se olviden de seguirnos por las redes sociales, en la cuenta de Twitter @hubstats, en la cuenta del programa @naranjanúmeros, el hashtag La Naranja en Números, la página web worldhubstats.com y obviamente tenemos el e-box del repositorio de programas La Naranja en Números. Continuamos, por favor.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y llegamos al último cuarto del programa y como siempre, como es costumbre aquí en La Naranja en Números, vamos a cerrarlo con análisis de juego. Qué mejor que este programa para analizar esto. Y con respecto al... Ustedes saben perfectamente que no es lo mismo un partido que se juegue a más posesiones que a menos posesiones, y obviamente la duración de las posesiones y el ritmo de partido hace que, por ejemplo, que un jugador que anote, por ejemplo, 15 puntos, no es lo mismo anotar 15 puntos en un partido que terminó 70-69 que un jugador que anotó 15 puntos en un partido que terminó, qué sé yo, 100-95. De la misma manera, no es lo mismo un jugador que anote 15 puntos con más posesiones en su haber que un jugador que anote 15 puntos desperdiciando posesiones del equipo contrario. Pero vamos a hablar primero de lo que es el ritmo, lo que es el pace. Nosotros tenemos que el ritmo es el número de posesiones de un equipo por cada 40 o 48 minutos de juego según corresponda. 40 en la FIBA, 48 en la NBA. Y ustedes saben perfectamente que tenemos la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva. ¿Qué es eso de eficiencia ofensiva y defensiva? La eficiencia ofensiva o el offensive rating Para equipos es la cantidad de puntos anotados cada 100 posesiones. Para los jugadores es la cantidad de puntos que anota un equipo cada 100 posesiones mientras ese jugador está en cancha. Análogamente, la eficiencia defensiva es la para equipos es la cantidad de puntos recibidos cada 100 posesiones y para jugadores es la cantidad de puntos que recibe un equipo cada 100 posesiones mientras ese jugador está en cancha. ¿Qué ataque y qué defensa es mejor entonces? El factor ritmo y los índices de eficiencia resultan claves a la hora de entender qué ataque o qué defensa es realmente más dominante. La productividad es un punto crucial en ese aspecto, ya que para evaluar cómo de poderoso es un ataque o una defensa, no debe ser computado únicamente el valor más obvio. Los puntos anotados recibidos, los puntos anotados divididos recibidos, sino que es necesaria una adecuación de ese dato al contexto, es decir, una adecuación al ritmo de juego. La explicación es sencilla. Un partido disputado a 120 posesiones contará con más opciones de anotar y conceder que uno disputado a 90. Pero no necesariamente un equipo que juegue 120 posesiones es mejor anotando o peor defendiendo que uno que lo haga 90. El aspecto de mayor relevancia es obtener cuántos puntos anota o recibe un determinado conjunto por cada posesión que disponga, ya que no todos los encuentros se disputan al mismo ritmo, sino que es un factor que varía. Y por ese motivo se iguala el ritmo a todos, marcando como factor común 100 posesiones. Se unifica el ritmo para evaluar la productividad real, no solo la bruta, de un ataque o defensa. Entonces la eficiencia ofensiva o defensiva determina de forma mucho más precisa cómo de bien o mal ataque o defienda un equipo. Un ataque que anota 95 puntos no siempre será más productivo que uno que anote, por ejemplo, 90. Y la causa es que si ese primer ataque necesita 110 posesiones y el segundo solo 90, su eficiencia será más baja. Del mismo modo sucede con la defensa. Los datos brutos no dejan de tener utilidad, pero el contexto permite obtener datos de eficiencia, al final los preferidos por los equipos de más alto nivel. En el rebote también hay productividad. Tenemos porcentaje de rebotes, que es el volumen de rebotes capturados sobre el total de rebotes disponibles. El porcentaje de rebote defensivo y el porcentaje de rebote ofensivo, que es el volumen de rebote defensivo u ofensivo capturado sobre el total. Del mismo modo que el ritmo interviene a la hora de descifrar productividad ofensiva y defensiva, también influye el rebote. La causa también es simple. Para un equipo no es lo mismo capturar 40 rebotes si el rival consigue 20 que si ese mismo rival consigue 60. La diferencia es considerable. Por eso la estadística avanzada focaliza su interés en valorar cuántos rebotes se obtienen sobre el total de capturas disponibles, ya que así se resuelve qué volumen se consigue y por lo tanto cuál es el rendimiento real en el rebote. En el caso de jugadores sucede del mismo modo. No es en absoluto igual capturar 10 rebotes en 30 minutos que 7 en 12. El porcentaje de capturas que se mide en ambos aros se acerca más al impacto en el rebote de un determinado perfil cuando está en cancha. De igual forma, es posible valorar cuántas de las capturas son con oposición, con un adversario luchando por ese mismo rebote, o cuántas son libres, sin rivales cerca. Circunstancias en definitiva contextuales para el rebote. Todo influye, no solo el número bruto de capturas. Con respecto a las estadísticas de lanzamiento, nosotros en su momento en anteriores programas hablábamos de porcentaje de tiro efectivo, que la estadística que computa cierto en tiro de 2 y tiro de 3, ajustando al hecho que el tiro de 3 otorga un punto extra. Hablamos de porcentaje de tiro verdadero, que habla de la estadística que computa cierto en tiro de 2, tiro de 3 y tiros libres. Estamos hablando del famoso 0.44 por tiros libres intentados, que es para poder ajustar que por cada 9 tiros libres intentados hay 4 posesiones. Y por cierto, para cerrar el programa, ¿por qué el jugador con mejor porcentaje no siempre es el mejor tirador? El tradicional porcentaje en tiros de campo ha alcanzado una nueva dimensión. Hoy en día es posible y necesario ir más allá y la finalidad vuelve a ser común, se busca la productividad. Por eso el tema del porcentaje efectivo de tiro y porcentaje verdadero de tiro. Anotar la misma cantidad de puntos no significa que dos jugadores hayan tenido el mismo impacto ofensivo, ya que puede haber variado la cantidad de lanzamientos utilizados y el porcentaje de esos tiros. La eficiencia es un valor vertebral de la nueva era y por lo tanto la productividad por lanzamiento es un factor a cuidar. De igual modo se extiende, según la tipología de situaciones, aclarado, poste, pick and roll, etc., la productividad por posesión. Este hecho lleva a su vez a otro relacionado. Un jugador con altos porcentajes en tiro de campo simples no necesariamente es mejor tirador o más productivo que otro con porcentajes inferiores. El tiro de 3 debe cambiar esa percepción y es perfectamente reconocible de un modo muy gráfico. Un jugador lanza 10 tiros a canasta con un acierto de 60% en tiro de campo, siendo todos esos lanzamientos de 2. Y si ese jugador produce los mismos puntos, 12, que otro jugador que también intenta 10 tiros, siendo todos triples, con un acierto de 40%, entonces la diferencia de porcentaje simple es grande. Sin embargo, los puntos anotados son los mismos. Los porcentajes simples, entonces, favorecen a jugadores que lanzan en situaciones cercanas al aro. El uso y abuso del triple tiende a bajar porcentajes simples en aquellos perfiles que los intentan, pero al mismo tiempo el valor del punto extra resulta clave para entender por qué, por ejemplo, Clint Capela, con altísimos porcentajes en tiro de campo, está muy lejos de ser tan buen tirador como, por ejemplo, Stephen Curry. Del mismo modo, para un jugador con gran volumen de lanzamientos, es mucho más complejo sostener los porcentajes comparado con otro que intente menos, como lo es igualmente para otro perfil que intente buena parte de sus tiros con el defensor punteando el lanzamiento frente a otro que los haga todos liberado. El contexto, de nuevo, es vital para acercarse al impacto en el tiro. El porcentaje simple es a menudo solo la primera página del libro, y no se suele entender un libro leyendo únicamente la primera página. Eso es todo por hoy. Les recordamos entonces las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba World Hoopstats, la de la página web, arroba Naranja Números, la de la cuenta del programa, hashtag Naranja Números, www.worldhoopstats.com y el repositorio iVoox Naranja Números. Será hasta la próxima.
Uno contra uno Web Radio, la primera plataforma interactiva.